Esto es La Pizarra con Nicky Mondellini. Un espacio para explorar la mente de los creativos del mundo del espectáculo. Escucharás interesantes conversaciones con los que se dedican a este medio en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está tu anfitriona, Nicky Mondellini.
En el mundo de la locución y el doblaje, hay pocas personas que están al nivel de mi invitada de hoy. Me refiero a la incomparable Rhona Fletcher. No solo es una locutora que ha sido premiada por varias asociaciones a nivel nacional e internacional por su excelente trabajo en la radio, televisión y cine, sino también ha dado conferencias en congresos internacionales de prestigio como Voice Over Atlanta, One Voice en Londres, el Congreso Internacional de la Voz en Ciudad de México y el Congreso Iberoamericano de la Voz, Viva Voz, en Bogotá, Colombia. Rhona también es dueña de la franquicia de Gravy for the Brain Latinoamérica, una plataforma inglesa para promover la educación y entrenamiento de los artistas de la voz. Bienvenida, Rhona, a este programa. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado ser mi invitada en este nuevo podcast.
Ay, Nicky, muchísimas gracias.
¿Cómo estás?
Te quiero y te admiro. Y bueno, en esta aventura, qué emoción, estoy contenta y gracias por considerarme para este podcast. Muchas gracias.
¿Cómo no? Pues para la gente que no relaciona bien tu nombre con todo el trabajo que has hecho, rápidamente quisiera decirles que ustedes han escuchado la voz de Rhona en series como Esposas Desesperadas o Desperate Housewives, donde hizo 16 temporadas, nada más y nada menos.
7 añitos de mi vida. Hola, soy Lynette Scavo. ¡Qué horror la publicidad! ¡Oh! Con 5 hijos. No. Fueron gemelos.
Sí. Gemelos, sí. Todo, la mujer no se daba abasto, definitivamente, ¿no? ¿Qué serie tan exitosa fue esa de The Desperate Housewives? ¡Wow! Y también la serie de Good Omens, sí, ¿no? Es la serie, no película, la serie de Amazon, de Good Omens.
Es la serie, sí, exacto, la de Amazon, y me tocó ser Dios, fíjate, una mujer.
Sí.
Porque ahí todo es un poco, ya ves, los ingleses, hablando de los ingleses, son muy locochones.
Es, ¿no?, una serie muy chistosa, también la recomiendo para los que no la han visto, cómo la disfruté esa serie. Y haces, la que hace la voz en inglés es Frances McDormand, ¿no?
McDormand, sí, wow, ¿no? Sí, que es una actriz.
Palabras mayores. Sí, bueno, además, Rhona, has participado en varias películas y series animadas, en películas de Disney. Cuéntanos un poquito acerca de eso. ¿Cuáles películas has hecho últimamente? ¿En la de Coco hiciste el promocional o hiciste una de las voces?
No, fíjate que hice el promocional porque yo llevo la voz de HBO, tanto en español como en inglés, para Caribe, para HBO Caribe, ahora es HBO Mundi, y también para México, ¿no? Es que han estado cambiando los canales, entonces ahora ya no sé dónde sale mi voz. Y como yo no tengo HBO...
No tienes manera de escucharte o de saber por dónde va todo.
Cada mes digo, ya me voy a inscribir.
Ay, bueno, ya inscríbete.
Todos pensarían que nos dan gratis las membresías.
Oye,
y cosas
deberían,
así,
¿eh? Yo que tú, ¿verdad?, se los pido, ¿eh? Yo sí, yo que tú se los pedía, ¿no? Y además, bueno, con que no quieran decirte, sí, cómo no, te damos a cambio de tu trabajo la suscripción.
No.
Entonces
conviene,
ahí
no
ya no te conviene.
No. Es muy curioso porque visto desde afuera, luego a mí hay personas que tal vez no conocen de locución y me dicen, y se imaginan que cada producto que tú haces te dan como regalos de los productos, o no sé, ¿no? Como
sí,
piensa un poco eso y pues para nada,
no,
a veces
no,
está
no.
Uno distante, ¿no?
Oye, ya quisiera, yo hice un comercial para Alfa Romeo, ya quisiera.
Exacto, ¿no? Ojalá.
¿Verdad?
Pero no, fíjate que hice ese promo, que fue un promo muy lindo y toda una campaña para HBO. De hecho, ese promo fue el que me dieron un premio en el Círculo de Oro, que es una premiación de los publicistas que hacen aquí en México. Y ese promo fue el que ganó. Pero no hice ninguna voz para la película en sí de Coco. Para Disney hemos tenido la fortuna que en México, pues tú sabes que somos un país donde se hace muchísimo doblaje y donde pues empezó a hacer el doblaje en español. Bueno, hubo algunos, algunos actores que se fueron a Los Ángeles hace ya muchos años y empezó el doblaje allá. Pero finalmente el doblaje, pues es aquí en México, ¿no? Lo que se hace... justamente pues para todas las películas. De hecho, ahorita me quedé pensando que justo ahora leí ayer en las noticias que la Asociación Nacional de Actores aquí de México metió una propuesta para que todas las películas y todo el material que se escuche en inglés, perdón, sea doblado al español, pero todo, y que entonces en las salas de cine haya siempre una versión doblada, ¿no? Cosa que pues va a estimular, si se hace, va a estimular mucho todavía más, ¿no? La industria del doblaje, que es una industria importante aquí en México, ¿no?
Pero además es que lo hacen tan bien, es tan bien hecho, porque ya toda la historia, toda la trayectoria que llevan doblando tantas películas y series, y actores como tú y como Mario Filio o como Vero, Dios mío, que son tan buenos actores de doblaje, y es una cosa impresionante, ¿no? Porque no se pierde casi nada realmente, o sea, captan tan bien la esencia de los actores cuando lo están haciendo, ¿no? Y no es nada fácil el doblaje.
Fíjate que sí tiene su know-how, como decimos, pero fíjate qué curioso que nosotros, los que mencionaste, ni siquiera nos consideramos actores puramente de doblaje, porque hemos hecho, como dicen, el crossover a la locución comercial. Hemos tenido como la oportunidad de explorar la parte comercial y combinarla con el doblaje. Los actores tradicionales de doblaje que solo hacen doblaje, y tú me vas a entender como actriz, Nikki, bueno, eres una gran locutora, por supuesto, pero tienes, digamos, como tu pasado de actriz, y digo, lo sigue siendo, por supuesto, ¿no? Pero de estar en cámara, ¿no? Y es como si habláramos de los actores que hacen teatro. Los actores de doblaje a veces nada más están en el doblaje y no se dan a conocer porque siempre son como héroes anónimos, ¿no? Desafortunadamente. No hay tampoco los, ¿cómo se llaman? Lo que viene al final, los que ponen tu nombre.
Así, los créditos.
Los créditos, sí. Gracias. Muchas veces se ha pugnado porque se pongan los créditos de los actores de doblaje, pero solo algunas empresas de doblaje los ponen. Entonces hay gente que realmente nada más hace doblaje y tiene una disciplina. Es como la gente de teatro, es lo que te quiero decir, ¿no? Que a veces a lo mejor no salen en la televisión o no se vuelven comerciales, pero son gente que tiene una técnica y una rapidez y un talento, ¿no? Maravilloso, ¿no?
Así es, porque estás coordinando varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Estás viendo en pantalla el movimiento de los labios del actor y tú tienes que hacer el matching de esos movimientos, ¿no? Más o menos en el tiempo en el que van diciendo las palabras, pero al mismo tiempo tienes que tener el lip sync.
El lip sync, exacto.
Y la emoción, porque tú no puedes nada más estar disparando palabras así porque sí. Si no tienes la emoción que va detrás de todo eso, ¿no? Detrás de lo que se está diciendo, pues ese doblaje no vale nada, ¿no?
Pero lo más divertido de todo es que nunca nos dan un guión. O sea, esa parte, la rapidez con la que se tiene que entrar en personaje. Mira, a veces ni siquiera te da tiempo de hablar con el director, que eso es, bueno, algo importantísimo, tener de tu lado un director que te ayude, ¿no? Porque todo se lo debo a mi manager, todo se lo debo a mi director también, ¿no? Que te va guiando y te va explicando. Él lleva todo el día trabajando el material de la película. Él sí, ya la vio, por supuesto, y todo, y sabe todos los personajes. Y te dice, mira, tú eres esa güerita que está ahí. Tu esposo lo acaban de ascender en el trabajo y entonces tú estás enojada porque tus hijos, ¿no? Y en ese instante tú ves el guión. Uno, dos, tres. Y vámonos. Y así te vas por loop.
Wow, ¿no? Wow. Entonces, ¿no te dan libretos con anticipación?
No, jamás. Ni películas, nada. O sea, tú a veces ni siquiera puedes hablar con el director a priori. Él está nada más como citas de doctor ahí, ¿no? Todos van. Es que ahora así es. Antes pues, se hacía el doblaje todos juntos en un micrófono o dos, ¿no?
Claro.
Ahora se hace por personaje. Entonces, pues tú tienes que llegar a entender cuál es tu personaje, cuál es la motivación que está pasando en esa escena, entrar en personaje, hacer lip sync, das un ensayo. Entonces, también la técnica para hacer el doblaje, pues es muy interesante, ¿no?
Sí, es interesante, es divertida también al mismo tiempo, ¿no?
Sí, pero también muy retadora porque pues le tienes que atinar rapidito. Y de buen modo, como dicen.
Oye, Rona, ¿y cómo es? Cuéntanos, ¿cómo fue tu inicio? ¿Cuándo es el momento que tú dijiste, esto es lo mío? Porque tú estudiaste comunicaciones con especialidad en marketing, ¿no? En la Universidad Ibero.
Sí.
Y pudiste ver, bueno, es como a grandes rasgos todos los aspectos de la radio, televisión, el cine y la parte de negocios, digamos, y la parte de producción. Pero, ¿cuál fue el momento donde tú dijiste, no, a mí lo que me gusta es estar enfrente de las cámaras, enfrente de los micrófonos, ¿no? ¿Cuál fue ese momento para ti?
Es muy curioso porque efectivamente la carrera de comunicación te da como un amplio espectro de lo que es en sí el mundo. Y claro, estamos hablando de hace ya muchos años porque ha cambiado también, ¿no? El mundo del marketing, de la comunicación. Pues cuando yo estudié apenas empezaba el internet realmente. La publicidad era otra, por supuesto. Pero bueno, te tengo que decir que, así que yo dijera, ¡ay, qué padre estar en la tele! Y eso nunca fue mi hit. Te voy a contar. Yo soy hija de un actor, ¿sí? Y de una mamá escritora, poeta, pintora, etcétera, ¿no? Mi papá hacía películas, ¿no? Él era locutor, daba clases de locución en Nueva York. Y yo desde chiquita, pues, me tocaba ir a las clases, ¿no? Porque, pues, no, te llevan, ¿no? Y yo decía, híjole, qué horror, ¿no? Luego mi papá me paraba a leer textos, ¿no? Y yo decía, no, qué pena que... No, ya sabes, cuando estás chica, ¿no? 7, 8 años. Yo decía, no, por favor. Entonces, luego ya me rebelé. Claro, pues, yo tuve una educación que me llevaban a clases de actuación, a clases de, estás como en el medio. Mi papá daba también, era conductor de un noticiero en México, en inglés, del único noticiero que ha habido en México en inglés, que se llamaba The AM Report. Entonces, me tocaba ir en las mañanas con él a sacar las notas del Telex, que eran los Telex que estaban en un cuarto en especial, así, ¿no? Y entonces también me tocaba así que agarrar los Telex y pasárselos
sí,
por
los
abajo.
Telex.
Para que no se viera en la cámara, ya sabes, ¿no? Y bueno, entonces todo eso era muy emocionante, pero a la vez yo quería, pues no sé, no sabía yo bien qué, pero siempre dije esto de la actuación y eso, pues como que no era lo mío. Pero curiosamente yo empecé a trabajar en el radio por mi amor y mi pasión a la música. Entonces yo trabajé en Rock 101, que fue una estación de rock muy revolucionaria en su momento, en mediados de los 80s. En paralelo, porque yo tenía amigos que estaban trabajando ahí. Entonces yo estaba al aire con ese programa. Y al mismo tiempo en la universidad me dieron un llamado un día para que fuera yo a hacer como una especie como de casting para estar en un programa de tele, de entrevistas, ¿no? Porque necesitaban una chica pues universitaria que durante el verano hiciera una sección en ese programa que era como un morning show, como el programa de la mañana de las señoras. En esa época era como más femenino los programas, ¿no? En las mañanas. Y yo decía, ay, no, qué cosa, eso no, a mí la tele no me gusta. Yo más bien como que quería estar detrás de cámaras y en la publicidad. Pero bueno, fui, me sentaron a hacer una entrevista que yo no sabía que ya estaba yo al aire. Me sentaron con un doctor. Y yo llegué y lo entrevisté y me dijeron, pues ven mañana. Y así me pasé 19 años de mi vida. Te lo juro. Y de mañana en mañana. Me acuerdo que iba yo sin maquillaje, porque iba yo así como, aparte con no muchas ganas de entrar a Televisa, ¿no? Porque esto fue en Televisa. Yo decía, ay, no, no, ¿no? Pero la verdad es que lo hice muy natural y muy normal, porque estaba yo de alguna manera, ya conocía yo un poco el medio sin saberlo, pues, ¿no?
Claro, no, ya lo habías visto, creciste viendo eso con tu padre, ¿verdad? Y entonces para ti no era, o sea, ya estaba metido en tu, en tu inconsciente, sí, digamos,
exacto,
¿no?
Exacto. Entonces muy así como no queriendo, digo, yo tenía 18 años, ¿no? Entonces dije, bueno, pero pues bueno, así fue que entonces de repente me di cuenta que yo ya llevaba muchos años en la tele, estaba yo haciendo el programa de radio también. Y poquito a poco me empezaron a llamar para comerciales, porque bueno, en este programa de como del morning show, si se fijan, hay como comerciales en vivo, ¿no? Que te toca hablar como de un libro y hacer el anuncio de la editorial o una sección de cocina. Me tocaba estar con alguien, un chef que cocinaba, y entonces hablas de la vajilla o de los sartenes o de la mayonesa o no sé, ¿no?
Sí, 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 claro. Les haces ahí su comercialito adentro de la misma entrevista y todo, ¿no?
Sí. Te pedían hacerlo, ¿no? Y luego ya había que memorizarse texto y cosas. Y para mí era como algo pues muy natural. Y solito entonces se fue dando que me llamaban para comerciales y lo que ahora es pues lo que más me gusta, que es la parte comercial, que es pues sí, el commercial read, ¿no? Y todo esto, ¿no?
Sí, así es.
Que pues ha cambiado, pero pues que es lo que sigo haciendo mayormente.
Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos. La inspiración es importante para todos, pero aún más para las personas creativas. Y hay días en que simplemente no nos sentimos inspirados, aunque tengamos claros motivos para realizar nuestro trabajo. Hoy quisiera compartir tres cosas que te pueden ayudar a encontrar la inspiración. Número uno, conéctate con amigos y colegas en quienes confíes y estén pasando por algo parecido. Al hablar de tus metas con otros, recibirás consejos y puntos de vista que te ayudarán a despertar la inspiración y te harán sentirte apoyado. Busca comunidades en línea o grupos de Facebook, por ejemplo. Número 2. Recurre a los maestros del cine. Hay ciertas películas que dejan un fuerte impacto y que han sido la chispa que enciende la carrera creativa de directores, productores, actores y escritores de cine. Seguramente ya tienes una lista de las películas que han causado un impacto en tu vida artística. Me encantaría saber cuáles son. Escríbelo en tus comentarios. Y número 3. Te recomiendo leer biografías de personas a las que admiras y que han alcanzado el éxito. Te sorprenderá conocer los obstáculos que han vencido y los momentos en donde hubiese sido fácil darse por vencidos y cambiar de giro, pero siguieron adelante de todas formas y encontraron el éxito.
¡Regresamos!
¿Y cómo has notado tú el cambio en el estilo de los comerciales, ¿no? ¿Cómo lo has notado hoy en día a cómo era cuando tú comenzaste ya propiamente a hacer las locuciones de los comerciales?
Mayonesa McCormick, pero no sé qué, pero no. Eso era antes, ¿no? Era una cosa como
mucho más... Muy subrayada, sí, subrayando, ¿no? Mucho todo.
Y ahora, amigos, llévenlo, ¿no? Es importante que ustedes, y siempre es con la sonrisa, y ¿no? Ahora, pues, se habla normal, ¿no? Y ahora, a veces, hasta... como que ni siquiera queriendo vender. Bueno, ¿saben qué? Que la mayonesa, pues sí, sí me gusta, pero pues, si quieren comprarla, pues cómprenla, ¿no? El Millennial Read, como le dicen,
el
¿no?
Millennial Read.
Si les interesa, sí. Si quieren, vayan. Y si sí. No, pues no importa, ¿no?
Ese Millennial Read, que no me acuerdo dónde escuché, que tienes que hablar como si estuvieras hablando con una persona y al mismo tiempo checando tu teléfono. Exacto. Y les contestas con tu atención en otro lado.
Exacto,
¿no?
El divided, ¿no? Sí. Dividido. Sí, sí, exacto.
Sí, sí,
¿no?
Sí, la atención dividida. Sí, qué curioso, ¿no? Que el estilo haya entrado hacia eso. Como que la gente se saturó un poco, ¿no? De tanto ruido, nos bombardean de tanta información por todos lados, que en lugar de ponerle atención a un comercial que nos hablan fuerte, más bien le apagamos, ¿no?
Es que sabes que creo también, Nikki, que ha habido una sobresaturación de información, ¿no? Ahora. Entonces, antes, pues, el radio pues era como el primer lugar donde íbamos oyendo siempre el radio. Ahora, ¿quién escucha el radio en el auto? Ahora, en todo caso, escuchas a Nikki con el podcast, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, pues exacto. Sí.
¿No? Sí, sí, es cierto, es cierto. Yo escucho nada más ahora, muy poquito, salvo cuando quiero escuchar noticias, pero me voy a los podcasts directo.
La pizarra, ahí en tu coche, ¿no? Vas escogiendo lo que vas queriendo, ¿no?
Lo que vas queriendo, lo que te va llamando
la atención. Y lo que menos quieres es que te estén vendiendo.
Así es.
Es interesantísimo, ¿no? Los publicistas tienen un gran trabajo, porque ¿cómo le vendes a alguien sin que nadie ya quiera comprar?
Cierto.
O que le anuncies, pues.
Así es, ¿no? Así es. Y alguien que no quiere, no tiene la menor intención en escuchar comerciales, pero también uh-huh. está el ingenio en empezar a meter la comicidad en los comerciales, ¿no?
Esa es otra tendencia importante. Sí. Sí. Que te hagan reír. Ya cuando te hacen reír, pues ya se relaja uno y dices, bueno, está claro. Bien, lo compro, ¿no?
Y te acuerdas más de la marca, ¿no? ¿Te acuerdas
sí,
más?
Ese es otro.
Porque ya lo relacionas claro. con algo único, algo que te hizo reír, algo que fue inesperado, ¿no? Y entonces sí te gusta más escuchar ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, estamos hablando de las tendencias ya, digamos, de la publicidad y de lo que nos toca a nosotros, que es la voz, ¿no? La interpretación, ¿no? De ese texto.
Claro, así es, así es. Y regresando un poquito al doblaje, pues bueno, empezaste ya con ese programa en las mañanas y el programa de radio. ¿Cuándo fue el inicio en el doblaje?
Pues fíjate que también fue, como dicen ahora, muy orgánico. Me da mucha risa, ahora todo es orgánico.
Todo es orgánico, ¿no? Es la palabra de moda. Si es orgánico, está bien.
Y la reinvención, son las dos palabras, ¿no?
Cierto.
Bueno, no, pero es cierto, de poquito a poco, pues los mismos directores de doblaje, que a veces son colegas, que trabajan tanto como locutores, como actores de doblaje, como directores, pues te van llamando. Te tienen en la mente, igual que como cuando te llaman para una locución comercial, ¿no? Dicen, ay, esta persona le va a quedar. Justo hablando con un gran director de doblaje que pues es mi amigo, que se llama Arturo Mercado Jr., ¿no? Es el que hace la voz de ¿cómo se llama este? En Toy Story.
Ah, ¿de Woody o de Buzz?
De Woody. Y es, bueno, es un actor de doblaje completísimo, es maravilloso, bueno, hace muchísimas cosas, ¿no? Pero hablando con él me decía, mira, yo a veces escojo a mis personajes, y esto se aplica también como en la actuación, mucho más, digamos como el concepto más amplio, ¿no? ¿Por qué escogen a un Brad Pitt y no a un Leonardo DiCaprio para uno y para otro, ¿no? Porque hay ciertas características que van mejor con un personaje que con el otro, ¿no? Hasta te puedes, Arturo me decía, es que a veces hasta lo físico tiene que ver, yo veo a un personaje en la tele y digo, ah, esta es Rona, o se parece, ¿no? Entonces, hasta eso ayuda a que te den el personaje, ¿no? Entonces, te llaman, a veces hay castings. En Disney, por ejemplo, muchas veces para los personajes principales de las películas hacen casting. Y a veces hacen casting con, no nada más con locutores o actores de doblaje, perdón, sino con actores también de cámara. Y eso, por eso hemos visto, escuchado las voces de muchísimos star, lo que le llaman star talents, ¿no? Que como en Estados Unidos también, a veces
cierto.
No sé, ¿no? Una Gwyneth Paltrow hace la voz de un personaje de una princesa, ¿no? Porque eso, pues y hay películas o proyectos que todos son de puros star talents. Y a veces, pues son proyectos que nada más hay uno, o a lo mejor el director decide no meter a ningún star talent y hablarle nada más a los actores de doblaje que pues manejan la técnica mucho, a veces, pues, bueno, mucho mejor que un actor que utiliza su cuerpo, ¿no? Para los actores formados que manejan cuerpo y todo, el doblaje se les complica porque ellos están acostumbrados a utilizar todo el cuerpo para expresarse, cosa que es una técnica actoral importante, ¿no? Pero en el doblaje más bien tienes que quitar toda la comunicación corporal y nada más utilizar la vocal, ¿no?
Cierto, y ahí es donde viene la dificultad, ¿no? Porque si tienes que restringir tu movimiento corporal y nada más poner tu atención en lo que estás viendo, en la rapidez, en el lip sync, en todo lo demás, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, volviendo a tu pregunta, pues poco a poco se fue dando y te van llamando. Y yo he sido muy afortunada en ese sentido porque he cubierto como muchas áreas del trabajo. Y entonces, pues se va permeando que, mira, esto lo hace bien y esto no. Pero bueno, yo siento que, aunque he trabajado en la tele, o sea, la verdad, todo me ha gustado y todo siento que pues lo he realizado a lo mejor que yo he podido, ¿no? Porque me he preparado y a medida que estaba yo en la tele, pues entonces dije, no, pues es que ahora sí hay que prepararse bien, ¿no? Digo, aunque había yo tomado todos esos cursos de chica y todo, pero también creo que mi, ¿cómo se dice esto? Como que mi trabajo en la universidad, hablando de publicidad y ese conocimiento, ayudó a una parte muy importante a la hora de entender los comerciales y todo eso. Yo tenía una visión de publicista, sin querer, ¿no? Porque eso es lo que yo había estudiado. Entonces, yo entendía perfectamente cuál era el target, sin que se me tuviera que explicar mucho, ¿no? Por ejemplo.
Y eso es algo que muchos locutores que no han tenido esa parte, esa preparación, les cuesta un poquito de trabajo entender, ¿no? Porque a lo mejor quieren abordarlo como más poéticamente, ¿no? Pero realmente se trata de venderlo a la gente para la cual el producto fue creado, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que el cliente quiere subrayar aquí, ¿no? Entonces, son ciertas palabras clave, ¿no? Que el cliente quiere que uno remarque, pero al mismo tiempo no lo puedes hacer en esa voz de antes donde decíamos que se remarcaba todo tan fuerte, ¿no? Entonces, tienes que darle esa importancia orgánica, para usar otra vez esa palabra, ¿no?
Sí.
Para que la gente lo reciba y puedas convencerlos de que realmente ese producto es bueno, es para ellos y lo deben probar, ¿no?
Sí, finalmente creo que el trabajo como voiceovers, o sea, me refiero a nivel comercial, el secreto está en la credibilidad que tú le pongas a ese texto que probablemente pues no esté escrito para gente que hablamos así, o sea, no hablamos así normalmente, ¿no? Pero es, como bien dicen, hacer ese texto tuyo, ¿no? Como si fueran tus palabras, pero con el pequeño secreto de que sí le des un cierto peso a esas marcas, al eslogan, ¿no? El eslogan es, pues, la frase de venta, ¿no? A las, a ciertos lugares específicos que tienen que tener, digamos, como mayor peso y resonancia para que se le quede al consumidor, ¿no? Entonces, sí, parece fácil, pero tiene su técnica, ¿no? Y Nikki, pues tú también mejor que yo lo sabes, ¿no?
Sí, ese es algo que yo me empecé a dar cuenta en los comerciales, ¿no? Viniendo del mundo de las novelas. Había hecho pocos comerciales en México, pero ya viniendo a Estados Unidos empecé a hacer más locución. Y también he visto un cambio de cuando empecé en el 2006 a ahorita, todo ese movimiento hacia lo más orgánico, lo más natural. Y pues sí, necesitamos seguirnos preparando, ¿no? Y eso es algo que tú has hecho que es impresionante con toda la trayectoria que tienes. Y tú te sigues reinventando, sigues tomando cursos de actualización, sigues buscando nuevas experiencias. ¿Qué es lo que te mueve para hacer así, tener esa actitud que no todo mundo tiene?
Creo que uno es el amor al trabajo, ¿no? Me gusta, me gusta mucho lo que hago. Dos, me gusta mucho trabajar, me gusta involucrarme. También creo que soy muy curiosa y me aburro con facilidad. Entonces, creo que esas virtudes que pueden ser también grandes defectos, ¿no? Pero trato de que esa curiosidad pues me lleve a otros lugares, ¿no? Me gusta el contacto con la gente, entonces eso me lleva a congresos, me gusta el contacto de independientemente de lo que somos, ¿no? O sea, es que luego, es que soy locutor, es que soy actor, es que yo soy de doblaje, es que, ¿no? Eso nos divide. Entonces yo creo que el tener una visión de que, pues sí, esto es lo que hacemos, pero no es lo que somos, ¿no? Creo que eso es importante. Entonces, pues poder abordar cualquier cosa desde una parte pues humana y de curiosidad y de deseo de participar, no sé, ¿no? Y de disfrutarlo más allá.
Es clave lo que dijiste, realmente es algo que hacemos, no es algo que somos, ¿no? Y eso es algo que yo me recuerdo constantemente con cuando tenemos los rechazos, porque esta carrera es difícil, ¿no? O sea, no cualquiera porque rechazos hay muchos, ¿no? Y muchas veces es difícil para nosotros aceptar esos rechazos como algo que no es personal. Entonces, ahí yo creo que nuevamente va la preparación en saber,
sí, okay, en ese sentido.
¿Qué somos, ¿no? ¿Qué somos? Somos uh-huh. personas completas y tenemos una vida completa, además del trabajo que hacemos, que puede ser nuestra pasión o no, sí. pero si estamos en ese trabajo y nos gusta y lo Exacto. gozamos, pero también al mismo tiempo buscamos esas experiencias, ese contacto físico que tú dices, el ir a conferencias, el estar en constante crecimiento con nuestra red de contactos y con experiencias nuevas, yo creo que eso nos ayuda, ¿no? Y nos abre la mente y nos hace aceptar un poquito más esos rechazos para seguir buscando nuevas avenidas y seguirnos superando.
Sí, fíjate
¿no?
que ese creo que es un, cuando yo doy mentorías y doy clases, que yo me pasé muchos años pues nada más aprendiendo, hasta que dije, bueno, me decían, bueno, pero es que tú ya tienes como la edad.
O sea, ¿qué quieren decir? ¿Cómo que como quieren la decir? La experiencia para dar clase, ¿no?
Más bien la experiencia.
Y bueno,
claro,
no todos los buenos locutores son buenos maestros y ya sabemos un poco esa regla, ¿no?
Y yo decía, pues entonces he empezado a dar mentorías y clases y a través de Gravy for the Brain, por ejemplo, a compartir pues mis experiencias y lo que conozco y por lo que he pasado, ¿no? Pero, y una parte que me parece que no se ha visto mucho en este ámbito de la actuación, de la locución, del doblaje, es esta parte de que, o sea, los rechazos, creo que más bien nuestra vida se hace de pocos aciertos. Es realmente impresionante. O sea, porque hacemos varias audiciones a la semana, pongamos, o al mes, como quieran ponerlo, de las cuales te ganas muy poquitas, ¿no? O sea, me refiero a la... digo, hay épocas donde de 10 audiciones te ganas 9 y media, ¿no? ¿no? Pero no es lo natural, no es lo común. Perdón. Entonces, y a medida que somos más y vamos, ¿no? Y también el internet ha jugado pues un papel importante en que haya más locutores y más oferta, más demanda más bien de locución y demás, y crece la oferta. Y bueno, entonces realmente lo que vamos ganando y lo que ganando me refiero porque sí es como un concurso, o sea, eso tienen que saberlo los que van empezando. Tienes que saber que estás compitiendo a veces con cientos de personas que hacen lo mismo y a veces, pues la mayoría, muchos, mejor que tú, o que llevan más tiempo, o que tienen más experiencia, ¿no?
Así es.
Y competir contra gente que, pero ahí sí también les quiero decir que en los castings al cliente no le interesa si tú llevas un día en la locución o 40 años en la locución. Es parejo. Es bastante justo, ¿no te parece, Nikki? O sea,
yo creo que sí. Yo creo que ellos están ahí poniendo atención en qué es lo que suena diferente, ¿no? ¿Qué es lo que se sale de lo común? Y con eso se van. Y como tú dices, puede a lo mejor ser una persona que acaba de empezar en la locución y que de repente tuvo una forma, no sé, chusca o alguna ¿sí? pequeña inflexión, algo que el cliente no había escuchado antes y dijo, eso es lo que quiero para mi producto.
Entonces no importa si es tu primera audición o tu primer casting, ¿no? Porque luego me dicen, no, pero es que, pues, ¿cómo voy a cobrar lo mismo si ustedes llevan tantos años y yo? Es que es parejo. Ahí es donde yo veo lo justo en este negocio, es muy interesante, ¿no? Pero pero pues sí, tienes que a veces pasar por muchas. Y a veces diría yo algo, Nikki, que no solo es que oyen algo diferente, a lo mejor es que le atinas a decirlo como ellos lo tenían en su cabeza, ¿no?
Sí, así es.
Adivinas qué es lo que ellos querían en su cabeza.
Cierto,
¿no?
Porque eso es lo difícil. Puedes tú decirlo con los años de experiencia que tienes, tú dices, ok, bueno, eso es, me parece que esto es lo que quieren oír. Les damos a lo mejor una toma uno, una toma dos, donde le hacemos unas emociones contrastantes y pues ahí van a ver el rango que tengo y todo, ¿no? Pero pues no, me ha pasado que muchas veces el mismo casting que hice para un comercial que no me aceptaron y escucho un par de meses después el comercial ya producido en la radio o en la televisión y totalmente otra cosa diferente a lo que yo había propuesto y digo, eso era lo que estaban buscando. Pero pues sí, ¿cómo vas a adivinar?
No, pues sí, ¿no? Entonces, pues sí, también se mueve uno con la intuición, con muchas cosas, y a eso me refería ahora que doy las mentorías. Trato de poner un peso también, una atención a cómo somos, no podemos compararnos con el de junto. Somos competencia, pero pues somos muy diferentes, ¿no?
Así es.
Y no podemos creer que podemos hacer todos los personajes, porque no, simplemente nuestras características hasta físicas, que a lo mejor, no se logran ver en el micrófono, ¿no? Pero las características físicas de cómo nos movemos, cómo respiramos, la velocidad a la que hablamos, etcétera, permea, porque pues yo creo que también la energía de la personalidad se transmite a través de nuestro trabajo.
Y has dicho algo importante, la personalidad, ¿no? Muchos locutores piensan que nada más con hablar bonito y tener buena voz es suficiente, ¿no? Sobre todo cuando empiezan los locutores y dicen, toda mi familia dice que tengo una voz muy bella y que debería yo de hacer comerciales y no sé qué. Pues sí, pero no es nada más una bella voz, es la personalidad que tú le vas a poner a ese texto, ¿no? ¿Cuál crees tú que sea uno de los errores más comunes de los locutores, tanto los que empiezan como los que ya llevan rato y que de repente se dan de topes contra la pared, que están atorados, que no avanzan? ¿Cuál has visto tú que sea uno de los errores más comunes?
Pues mira, uno es que piensen, eso que tú mencionaste es básico, que piensen que por tener una voz bonita, ¿qué es una voz bonita? ¿No? O sea, yo entiendo, como armónica, que se oiga, ¿no? Pero eso... Y lo decimos, por ejemplo, en Gravy for the Brain, solo es un 5% de lo que es el negocio del voiceover, de la locución. Tener una voz agradable solamente cumple con un 5%. Los errores que mayormente veo es que no cumplen con el otro 95%, que es una buena administración, una buena preparación, una buena promoción, ¿no? La superlocutora, que luego les platico un poco porque soy Rona Fletcher, superlocutora, y salió un poco como de broma, pero la superlocutora tiene un golpe que se llama el pap, ¿no? Ya saben, así como con estrellitas, pap, pow, pum, pam, y este es el pap, ¿no? Bueno, la superlocutora, que es mi alter ego, esa locutora lo puede todo. Lo creé porque ya cuando hago mis conferencias digo, PAP, P, la primera P es preparación. Tiene que ver con tomar clases de improvisación, de actuación, de voz, de colocación o de descolocación ahora, ¿no? Y también de estrategia. He visto muchos locutores, compañeras, sobre todo que les toca grabar mucho ahora con todos estos e-learnings de largo formato, que son muchas horas o audiolibros, y les empieza a faltar el aire, les empieza a raspar la garganta. Técnica vocal, ¿dónde colocas? ¿Cómo respiras? ¿Cómo aprietas esfínteres? ¿Cómo sacas la voz para que no te canses? No puede, o sea, gente que hace audiolibros tiene que tener una preparación técnica vocal. Porque si no, al rato ya no puedes hablar, ya te cansaste, se te oye la voz cansada, se te acaba la respiración.
Sí, no aguantas.
Y eso a veces no veo que haya mucha preparación en eso, ¿no? Ni gente que dé ese tipo de trabajo vocal, como que hay mucho en la interpretación y en muchas cosas, pero o en lo actoral. Pero de manejo de voz y de colocación y de respiración, nos da más flojerilla también hacer eso, ¿no?
Sí, no, y también cae un poco en la parte que decías de la administración. Uno tiene que administrar su negocio, pero necesariamente tenemos que apartar dentro de nuestro presupuesto lo que vamos a mandar hacia la preparación, hacia la técnica, ¿no?
Exacto, la técnica, ¿no? Los coaches y clases y congresos. Pero bueno, luego viene la administración. Pues entonces eso también nos da mucha flojerilla, que es, yo platico con mis colegas y a través de Gravy for the Brain, que está también orientado a la administración, tenemos un método donde podamos meter toda la información de nuestros clientes, darle seguimiento, saber con cuáles trabajamos, por qué ya no trabajamos con el otro, cuáles son los nuevos leads, cómo nos arroja gráficas, cuántos nuevos clientes. Si lo metemos todo ahí en el celular cuando vamos a grabar y lo andamos buscando a ver qué fue lo que le cotizamos a este cliente hace 2 años, ¿no? No tenemos un sistema robusto de administración como lo tendría cualquier restaurante, cualquier
compañía que ofrece servicios, ¿no? Que es, a fin de cuentas es lo que hacemos, ofrecer un servicio de locución, ¿no?
Y luego, pues, la promoción, ¿no? Que tiene que ver con tus demos, con tus redes, con tu marketing, con tu marca, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que ese PAP es una broma, pero es real. O sea, tenemos que tener muy bien balanceado esos tres elementos. Y me preguntabas cuál es el error. Pues que a veces le metemos mucha enjundia, como decimos aquí en México, a un área, pero la otra está totalmente, no le hemos puesto ninguna atención, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ese perfecto balance donde no te pases de la promoción, no te pases de marketing, métele aquí, te falta administración, a lo mejor cambiar un software, ¿no?
Sí, es una constante búsqueda por tener un balance. Exacto. En el negocio de la locución, ¿no? Porque es un negocio a fin de cuentas y muchas veces nos cuesta trabajo vernos como un negocio,
verlo así,
¿no?
Sí. Inclusive, un pintor. Es un negocio, o sea, pintan y todo, ¿no? Se ha hablado mucho de esta parte como muy artística, pero si un pintor no tiene una promoción, no sabe cuánto cobrar sus cuadros, ¿no? O sea, muchas veces se ha visto eso, ¿no? Que no tienen una parte administrativa y entonces, pues, es la historia del artista que no gana, muerto de hambre, que pues el cual no tiene por qué ser. Eso también se ha modificado y ha cambiado.
¿Qué otra,
¿no?,
cosa platican o abordan en Gravy for the Brain, por ejemplo, acerca de las herramientas de trabajo para dónde son las zonas en donde podemos buscar trabajo, además de tener un representante?
Mira, bueno, les platico. Gravy for the Brain es una plataforma online de origen inglés y que, bueno, pues llevan atendiendo a muchísimos locutores en todas partes del mundo, porque ya inclusive Gravy for the Brain, la plataforma está en Canadá, está en Nueva Zelanda, en Australia, ya en Arabia, ¿tú crees?
¡Wow!
Pronto creo que va a estar pronto ya en España y Estados Unidos, por supuesto, y pues Latinoamérica, que afortunadamente me toca a mí, ay, esa parte que pues es que nuestro territorio es muy grande y muy diverso, ¿no? Y meternos todos en un solo saco de Latinoamérica, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, lo que sí es de habla hispana. Y lo que vemos ahí en Gravy for the Brain, pues tenemos webinars, hay cursos para principiantes, para medianos, para muy profesionales, etcétera. Pero lo que ellos manejan y son punta de lanza en siempre estar, estoy muy bien apoyada porque pues todo lo que sale en Inglaterra, todo lo que sale en Estados Unidos con J. Michael Collins, que es el que se ocupa de Estados Unidos, hacemos juntas y todo lo que se va viendo en todas partes del mundo, hasta el tarifario, lo trabajamos en conjunto. Entonces digamos que es una visión global de los artistas de la voz en todas partes del mundo. Y los problemas que tenemos en Latinoamérica, en Estados Unidos, son los mismos que tienen en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en Australia. Es muy interesante, ¿no? Diferentes, pero iguales. El problema de las tarifas, cuánto se cobra, los usos que se le da al material, las estafas que hay también, ¿no?
Que cómo hay estafas, sí.
y cómo encontrar más y mejor trabajo a través de pues, las herramientas que hay muchísimas, Nikki. Y para los que escuchan La Pizarra, pues yo les puedo ofrecer que se metan a latam.gravyforthebrain.com y pues ahí es una membresía, ¿no?, que se paga mensualmente, que es bastante, bastante accesible. Que son $39 al mes. Y bueno, pues ahí vamos viendo softwares, por ejemplo, apoyarnos, que a veces se nos, no sé si te ha pasado, pero yo ya me quedé instalada en mi software tal, pero ya salió algo mucho más fácil, mucho más rápido y que pues también la locución ha acelerado su ritmo. Entonces también la capacidad de respuesta que tenemos para hacer una cotización, para mandar un audio. A veces pues yo digo, pues a lo mejor ya salió algo más rápido para editar y yo sigo aquí editando.
Claro,
así,
¿no? Definitivamente tienes razón. Uno tiene que seguirse actualizando en eso porque imagínate si cada año, es más, o cada 6 meses o hasta cada mes están renovando los teléfonos celulares, están renovando micrófonos, están cualquier cosa en la tecnología está avanzando a una velocidad impresionante y pues si nosotros seguimos con el mismo software, con el mismo micrófono y con las mismas técnicas que teníamos cuando empezamos, sí nos vamos a estar quedando atrás.
¿Cómo te das cuenta que necesitas, y aparte, el tiempo, también el dinero que implica, pero a veces ni siquiera es de dinero, es bajar una actualización y aprendértela?
Sí, ya no le queremos dedicar tiempo a eso, pero ni modo, no hay de otra, ¿no? Tenemos que invertir ese tiempo para mejorar en nuestro trabajo, porque eso nos va a redituar después, porque vamos a ya poder competir a otro nivel, ¿no?
Y eso me preguntabas, ¿cuáles son los errores que veo? Pues uno es no tener como esta, pues no sé cómo decir, como esta curiosidad o esta disposición a abrazar las nuevas tecnologías que nos cuesta trabajo y claro, con el tiempo y la edad nos cuesta creo que más trabajo, ¿no? Pero pues sí reditúa y aparte ya que lo puede uno hacer, pues da mucho gusto y simplificas cosas y puedes dedicar tu tiempo y tu esfuerzo y tu dinero a otras áreas para mantener ese balance del PAP del que hablo, ¿no? De a lo mejor tomar un curso de una cosa que de interpretativa que habías dejado unos años ahí en hold, ¿no? Y porque ya tienes lo administrativo que está fluyendo rápido porque te metiste un software que te lo soluciona todo, ¿no?
Definitivamente. Rona, y también has dado muchos cursos, has dado conferencias. ¿Cuál va a ser el próximo congreso en donde tú vas a participar?
Estamos viendo justamente participar en VoiceOver Atlanta, ¿no? Gravy for the Brain es patrocinador de una parte de VoiceOver Atlanta. Y bueno, vamos a estar también en el One Voice Conference, que es el de Londres, que pues los responsables de los premios One Voice y del One Voice Conference es Gravy for the Brain. Entonces eso es pues un poquito como un congreso de casa, donde todos los controladores de territorio, como nos llamamos, o franquiciatarios, estaremos ahí también para una junta anual. Entonces, pues esos son dos de los planes de digamos, principio de año. Bueno, Atlanta, marzo, y Londres. ¡Vámonos, Nikki!
Sería muy bueno. Sí, es una de las conferencias que, porque Atlanta, bueno, ya he ido, tuve el gusto de conocerte en una de esas conferencias.
Hace 3 años o 4, ¿no? Como
sí,
cuatro,
probablemente ¿no? 4. Sí. Además, déjenme decirles que Rona es una gran, gran amiga. Ha estado ahí en momentos difíciles, en momentos de alegría, siempre con un consejo, siempre apoyándome, siempre con esa actitud positiva. Qué bárbara, Rona. Yo no sé cómo le haces para mantener esa actitud tan, tan positiva con todas las dificultades que nos presenta la vida, ¿no? ¿Cómo le haces?
No, mira, sabes que sí tengo un ánimo, pues, padre. O sea, no, cuando me entra el bajón, como decimos, y me dio la depre y eso, pues, no sé qué pasa, que oigo música, salgo, no me tardo mucho en salir, ¿no? Entonces, creo que eso me ayuda, soy una asidua a ir a mi terapia, me cuido en ese sentido, ¿no? Trato de, yo le digo mi gimnasia del corazón y de la mente, ¿no? Yo sigo yendo a mi terapia desde hace muchísimos años, entonces también ahí como que desfogo y saco y analizo, me gusta analizar, pero bueno, me gusta saberme que pues somos gente que hacemos esto, ¿no? No al revés, ¿no?
Rona, has hecho también videojuegos, ¿no? O sea, bueno, ¿qué no has hecho? ¿Qué te falta por hacer? Dime, esa parte también se me hace muy, es actuación también a fin de cuentas, ¿no? ¿Y qué necesita alguien que quiere, por ejemplo, empezar a hacer eso, ¿no? Voces para videojuegos.
Te hablaba yo de la técnica vocal. Fíjate que en videojuegos es donde más lo he notado, que si no tienes una buena disciplina vocal ahí de alguna manera que te las ingenies, si te das, te puedes lastimar la voz, la garganta. Porque hay muchos gritos, hay muchas batallas ahí, ¿no? Entonces es raro un personaje de videojuego que no tenga como esta parte muy, como muy, muy física, pero que pues no haces nada físico. Todo tiene que ser gritos y te caes y regresas y ¿no? Y como se graba el videojuego, es de una manera interesante porque no tienes la técnica de lip sync, tienes la técnica, es una que vas oyendo el audio original y como que lo imitas con el texto en español y tiene que quedar perfectamente en gráficos, ¿sí? O sea, es diferente, ves las onditas de la voz estas, ¿no? Las que editamos, ¿no? Y las respiraciones y todo tienen que quedar exactamente igual, pero es más de verlo que como del doblaje, que como sentirlo y actuarlo. Es diferente, es otra técnica. Pero bueno, lo que quiero decir es que luego ya al final, como debe de ser, al final haces todos los gritos y te caes y te peleas y entonces tienes que hacer de contento y de asqueroso, de no sé qué, y, ¿no? Y te la pasas, o sea, y el director te va
con
eso. Sí, puras exhalaciones diferentes, ¿no? Porque las van a usar en diferentes cosas. Si te caíste, si estás diciendo que no, si no sé qué, ¿no? Entonces nada más una exhalación se va a hacer como 50 veces, ¿no? Entonces exhalación baja, más fuerte, más que, ¿no?
Ay, sí, no, definitivamente, si no tienes esa técnica, se te acaba la garganta con todas esas exhalaciones.
Y eso te lo dice Dave Fenoy, es uno de los grandes de videojuegos y todos. O sea, ojo, te puedes dar al traste la voz si no lo manejas bien, ¿no?
¿Qué preparación tienes el día anterior a un llamado de un videojuego, por ejemplo? ¿Haces algo específico que te ayude un poquito más? Así, ahora sí que una recetita que te ayude para eso.
Con la edad, antes no piensas en eso, ¿no? Pero con el tiempo, de repente sí hay mañanas que amaneces un poco más ronquita que lo otro, ¿no? Pues así pasa, ¿no? Entonces sí, yo trato de dormir, o sea, dormir, tratar de irme a dormir más tempranito para... Porque sí, aparte se requiere como, pues, como fuerza, como, ¿no? Tratar de hacer ejercicito porque sí noté que con el tiempo, obviamente, si no, las abdominales y todo eso te ayuda a subir el aire, ¿no? Si no tienes una fuerza en el diafragma, ¿no? Sí te cansas más rápido y la respiración se oye más entrecortada. O sea, que la capacidad respiratoria me parece que es bien importante mantenerla. O sea, seguir haciendo cardio me parece básica. Pero yo tomé una técnica que desafortunadamente el maestro murió y su técnica ha quedado pues muy en un grupo de actores de teatrales. Pero González Caballero, Antonio González Caballero, nos dio aquí en México a muy pocos un curso de casi 2 años de técnica vocal especial para locutores. Él era un dramaturgo de teatro, escribía teatro, pero aparte creó esta técnica aplicada a los locutores. Y es la técnica que permite tú has de conocer eso, Nikki, es lo que le permite a un actor de teatro estar volteado, de espaldas, hablando con una chica, susurrando, y que eso se oiga hasta la última fila en el teatro. ¿Cómo logras eso?
Con una muy buena base de respiración, y exactamente, sí, es posturas, respiraciones, tranquilidades, relajar la garganta, ¿no?
Y sacar la voz por la espalda, eso es, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa técnica él la aplicó a la locución. Entonces, una técnica que yo no he vuelto a ver, hay cosas que, tengo un libro que se llama Freeing the Natural Voice, que se los recomiendo mucho, es un libro muy, muy padre.
¿Es el de Christine Linklater?
Ajá, exacto. Ese libro tiene mucho de la técnica de González Caballero, y es abrir la columna de aire, porque eso es lo primero que tienes que hacer, y reforzarla. Y había algo que González Caballero nos enseñó, que se llama la respiración china. La respiración china es lo que te permite mantener como limpia esa columna de aire, y fuerte, para poder sacar, o sea, eso que luego te falta el airecito al final, ¿cómo sacas ese aire al final? Con cinco números, o sea, estás diciendo 5, 42, 40, y tienes que sacar esos últimos números, ¿no? Aprietas esfínter, abres columna de aire y sacas el aire, y sacas los números, ¿no? Pero son como cositas que parecen muy simples, pero que hay que ensayarlas, ¿no? Entonces, pues esa técnica a mí me ayudó montones, y pues después de 7 años había que volver con el maestro a recolocar los resonadores, porque es como la flauta, que como que le tienes que atinar como al hoyito para que resuene, no sé, o una botella que haces y tienes que volver a meter el aire exactamente donde resuena. Bueno, pues es lo mismo que lo haces en todos los centros energéticos de tu cuerpo.
Claro, porque obviamente el tener en cuenta todos nuestros resonadores nos permite saber qué tipo de voz podemos sacar de acuerdo al personaje, de acuerdo al tipo de energía que tenemos que usar. Y es muy interesante, ¿no? Si es en la nariz, si es en el pecho, si es en los cachetes, si es por arriba de la cabeza, ¿no? Como decías, por la espalda. Es básico, ¿no? Y esa es una de las cosas primordiales que un locutor debe tener, yo diría,
pues,
¿no?
Pues sí, pero no lo veo, ¿no? De repente digo, pues es que aparte ya no veo cursos de ese tipo, ¿no?
El único que he visto de eso es precisamente de Christine Linklater, que lo da en las Islas Orkney, ahí en el casi, bueno, ahí en el norte de Escocia. Y sí, entonces, pero bueno.
Nos vamos a Londres, a One Voice y luego a Escocia.
Y de ahí nos pasamos a Escocia, sería muy buen viaje, muy provechoso,
sí,
realmente.
Porque realmente es lo más cercano que he visto después de la técnica de Antonio González Caballero aquí en México. Así te lo digo, tal cual, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, pues, pero me parece que es básico.
Rona, pues, ay, muchísimas gracias.
Tanto que nos podríamos quedar aquí. Me encanta platicar contigo, Nikki, porque aparte eres linda, eres buena amiga y bueno, ¿qué les digo? Pues una excelente actriz y locutora maravillosa también. Y también tú siempre estás como ahí, sobres, queriendo. Me has echado la mano ahora en cosas técnicas ahí, cosas, ¿no? Que eso está padre, porque somos una comunidad y es importante que seamos una comunidad positiva y con una energía, aunque seamos competencia o lo que sea, pero somos seres humanos que necesitamos.
Que necesitamos ayudarnos, necesitamos estar en comunidad realmente, ¿no? Yo creo que la gente que está dentro de una comunidad y que se basa en esa relación de esa comunidad para avanzar, tanto aportas como aprendes también cosas de otra gente. Y es bellísimo, ¿no? Porque realmente no lo he visto tanto en el mundo de la actuación. Cuando empecé a entrar al mundo de la locución y empecé a meterme más a los grupos en Facebook, empecé a ir a las conferencias, de repente me di cuenta que había tanta gente que es capaz de ofrecerte ayuda de buen corazón, que te ayudan y te ofrecen, te dan recursos y te hacen sentir muy bien, te hacen sentir protegido y te ayudan a aprender y a crecer.
Sí, somos,
¿no?,
una comunidad linda, aunque tengo que decir que parte de el objetivo de Gravy for the Brain es que podamos hacer comunidad también en Latinoamérica, ¿no? Porque esto lo veo un poco en Estados Unidos, ¿no? Pero en Latinoamérica nos ha sido un poco más difícil. Entonces, esa es mi tirada y ese es mi objetivo, hacer comunidad más allá de los cursos, de no cursos, del, ¿no?, del tip o no tip, ser comunidad y poder hablar de los problemas y de las virtudes de nuestro trabajo, ¿no? Y conocernos, ¿no?
Así es, así es. Es básico, es básico. Y como dices, es que es tan grande la región de Latinoamérica, ¿no? O sea, es muy grande, pero realmente yo creo que si empieza a haber esta conciencia de cómo uno puede beneficiarse de estar en comunidad, pues todo el mundo va a empezar a avanzar.
Y por lo menos a ser más felices. Yo creo que locutor feliz tiene éxito.
Sí, porque claro. Luego es un sufrir. O sea, es que hay que hacer esto. Pues entonces no lo hagas, ¿no? Yo, por ejemplo, me dices, has hecho todo. Pues sí, pero audiolibros he hecho poco. Porque soy un poquito desesperadilla. Entonces, ya me dices un audiolibro y voy a estar 5 días en la cabina haciendo lo mismo. Digo, ay, bueno, lo voy a hacer por profesionalismo y disciplina, pero...
Y no es para todos, no los audiolibros no son para todos.
Hay gente
todos,
que les encanta. Sí. Entonces, pues qué padre que uno haga lo que más le gusta, ¿no?
Eso me parece.
Claro, así es. ¿Y hay algún género de la locución que te falte por explorar?
Pues, te digo que eso de los audiolibros he hecho poquito, la verdad, y cosas cortas.
No, pero alguno que no hayas hecho para nada y que digas, por ejemplo, la realidad virtual, ¿ya has hecho videos de eso? Porque es lo que he escuchado que es lo más nuevo que hay ahorita, hacer, narrar videos, ¿no? O hacer voces de personajes dentro de simulaciones.
Fíjate
de realidad
que no,
virtual.
No lo he hecho recientemente, lo hice hace algunos años cuando empezó a salir eso, que tuve un trabajo en especial, es más, lo llevé hasta una conducción en vivo, que me pusieron todos los cosos esos y hacía yo una Barbie. Entonces, pero chistoso, pero no lo he vuelto a hacer y es interesante, no. Ahora aquí en México no lo he visto tan común, ¿no? También es una cuestión por regiones, ¿no? Que sí. Pues hay que también vivir como en esa, o en Los Ángeles, o en Nueva York, o donde se esté llevando a cabo, ¿no? Y no, en eso no he tenido oportunidad recientemente, ¿no? De hacerlo, y sé lo que me dices, sí, claro que sí. Pero, por ejemplo, doblaje a través de plataforma, ¿no? Raúl Aldana, mi amigo de ahora Sue Digital, están haciendo doblaje online también, que es algo novedoso y que, ¿no?
Sí, así es.
Y bueno, text-to-speech lo he hecho bastante y pues sí, pues lo que va a salir y no sabemos qué va a salir, pero esperemos estar ahí, ¿no?
Y por eso es importante estar en comunidad, para que uno se entere. Exacto. Qué es lo nuevo en el mundo de la locución, cuáles son los géneros que están saliendo y cómo hacer para buscarlos, para buscar esas oportunidades de trabajo y para entrenarse, primero que nada, dentro de cada uno de esos géneros.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Sí, sí. Y por último, nos puedes comentar, tenemos una herramienta que es invaluable para nosotros los locutores, que es nuestro demo. ¿Qué es lo que tú nos puedes hablar de lo importante que uno debe tener en su demo?
Ok, pues mira, en México y en Latinoamérica se acostumbraba a tener un solo demo, ¿sí? Y nuestra orientación era un demo medio historia que hiciera reír a los creativos, ¿sí? Me ha llamado la atención que ahora en Estados Unidos de repente ya está pasando eso, que quieren hacer un demo variado, un poco general, digo, porque para Estados Unidos el commercial demo, el demo de comerciales es el principal, ¿no?
Sí.
Pero ahora ya he visto que de repente han copiado un poco esta idea de hacer un demo temático donde haya un poco de humor, lo decíamos al principio, me preguntabas, ¿no? Que el comercial es con humor porque eso hace reír al cliente, ¿no? Y sí. Entonces he visto esa, Estados Unidos, nosotros le dimos algo a ustedes, ¿no? Bueno, pero aquí en México y en Latinoamérica, pues ya estamos ya con la tendencia de hacer demos por género, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, pues un comercio, alguien que quiera algo de e-learning, pues se tiene que echar el de comerciales y pues no va a entender que esa es tu voz de comerciales y él lo que quiere es e-learning, ¿no? O audiolibro, o lo que sea. Entonces, bueno, ya tenemos esa tendencia de hacer por lo menos 2 o 3 demos. En mi caso, que soy bilingüe, y tú, Nikki, vas a tener de género en 3 idiomas o 4, ¿no? Que son los que hablas, ¿no? Bueno. Yo tengo uno de cada uno en español y en inglés, y luego tengo el mezclado, ¿no? Por si quieren oír los mezclados, el español y el inglés. Sí. Y
no se va muy
bien. Es una tendencia que estoy escuchando mucho, sobre todo que yo vivo en Texas. Uh-huh. Se escucha mucho en el sur de Estados Unidos los comerciales en Spanglish.
Exactamente. Entonces, pues que tenga uno la posibilidad de mostrar su trabajo en un mismo demo, en español y en inglés. Ya que tanto quieren el Spanglish o no, pues ya ahí te irán, o qué tan acentuado lo quieran, ¿no?
Claro, exacto. Ya se va en una categoría de acentos de fuerte a ligero. Y, sí, hay de todo.
Entonces ya hay que tener en la página de mi querida amiga Rosy
Amador.
Amador, sí. Tienen, y de Brian. Sí. Me dio mucho, ay, me encantó. Tienen como un cosito que le va subiendo, sí, a la cantidad de...
El acentómetro, ¿no?
El acentómetro, me encanta, ¿no? Y le digo, qué bárbara, qué buena idea, ¿no? Sí. Entonces le van subiendo al acento, ¿no?
Sí, sí.
Entonces es genial. Una cosa muy creativa. Ese tipo de cosas, yo me parece que hay que tener ese tipo de demos simpaticones y hay que tener los otros que nada más son como para mostrar. O sea, yo creo que así como el tema de si le das pizarra hablando de la pizarra, el mejor podcast de todos, de VoiceOver, encontrar también, por ejemplo, si das pizarra o no das pizarra, o si la das al final o si la das al principio, ¿no? Que es todo un tema también en la cuestión de los castings, de las audiciones.
Así es, porque no todo mundo quiere pizarra y...
Lo mismo los demos, qué tipo de demos quieres y tener ahí guardaditos varios, ¿no? Para saber.
Claro, y un demo que tenga que ser bien hecho, no nada más, yo me voy a aventar un demito aquí en la casa, lo grabo rapidito y ya, ¿no? Porque si los clientes se dan cuenta, sí. Está bien producido, ¿no?
Sí, no, tiene que ser bien producido, que se acerquen a la gente que sabe y que no solo eso, que saquen de ti lo mejor, porque a veces si uno lo hace en casa, ahí, ¿no? Pues no te esfuerzas a veces en dar tu mejor. No es lo mismo, no sé si te pase, Nikki, que no es lo mismo que tú grabes a veces una audición en tu casa así en privado, a que estés enfrente de alguien y te sale mejor, ¿no? Porque tienes la presión de alguien que está viendo y que está escuchando, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando hay sesiones, que hago sesiones remotas desde el estudio, ni siquiera tengo que estar presente, ¿no? Pero sé que me están escuchando en vivo y me están dirigiendo, claro. Se pone uno las pilas, sudas más y todo, porque ya tienes que agradar, tienes que tener el radar abierto para darles no una, sino tres variaciones de lo que te están pidiendo, para darles opciones, y es muy padre esta interacción.
Como un programa en vivo, ¿o no?
Exacto.
Esa adrenalinita de nerviecillo o de así, da que saques más. Y lo mismo un demo, si sabes que hay alguien que te está dirigiendo y que te está apoyando, vas a sacar algo mejor de ti, porque, pues, ¿no? Así, papi, mira cómo me echo el clavado. Es mejor que te estén viendo a que no, ¿no?
Cierto, así es, totalmente. Rona, bueno, pues como bien dices, podríamos seguir platicando, sí. y definitivamente te voy a invitar otra vez más adelante, porque se nos han quedado varias cosillas ahí de qué platicar. Bueno. Y pues bueno, como sigue evolucionando esta industria, seguramente habrá muchos temas más, ¿no?
Sí, pero, qué linda, gracias.
Pero bueno, dinos, por favor, tanto tu website personal de la superlocutora como Gravy for the Brain, ¿dónde te puede encontrar la gente?
Pues en cualquier lado, en Instagram ponen @superlocutora, en Facebook igual, Rona Fletcher superlocutora o nada más superlocutora. Mi web es superlocutora o ronafletcher.com, lleva al mismo lugar. Y bueno, pues también latam.gravyforthebrain.com, ese es otro lugar donde ahí estamos. ¿Y qué más me preguntaste?
Sí, eso era precisamente que dónde te podían encontrar, tanto en Gravy for the Brain como en tu website personal, así que ya nos lo dijiste y de todas maneras lo pondré yo en las notas del programa. Pero sí, no, y yo creo que pues ya con eso cerramos el episodio de hoy. Nuevamente te agradezco muchísimo que nos hayas dado este tiempo, porque eres una mujer muy
ocupada.
Gracias
por invitarme, gracias a todo tu público lindo, que pues ya cada vez irás teniendo más personas y seguro mucha gente se va a trepar en tu proyecto y te van a querer escuchar, porque padrísimo, o sea, has logrado algo muy muy bonito, que es hablar de los artistas de la voz, y eso pues nos encanta.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Pizarra con Nikki Mondellini. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. Escúchanos la próxima semana, donde seguiremos explorando la mente de los creativos en la industria del entretenimiento. Nos encantaría recibir tus comentarios y likes en Apple Podcast. Recuerda que también puedes escuchar La Pizarra en Spotify, Google Podcast o en tu plataforma preferida. No olvides suscribirte para recibir los nuevos episodios. Si te gustó este podcast, compártelo libremente en redes sociales. También puedes escuchar este y otros episodios de La Pizarra en www.nickimondellini.com/lapizarra.